Matthew chapter 5. I want to invite you to open your Bibles there as we continue to study the Sermon on the Mount. I hope you've been blessed by this sermon. This is one of the greatest, most famous sermons in all the Bible and in history. It is the Sermon on the Mount, this series of sermons or sermon of our Lord Jesus Christ himself. There's no better teacher than him.
Estamos estudiando este sermón del monte. Espero que haya sido una bendición para usted. Estamos escuchando las palabras, las enseñanzas de nuestro gran Salvador, ¿verdad? Jesucristo mismo en este gran sermón. Entonces, seguimos en este estudio. Espero que usted, como yo, ha sido un gran desafío también, ¿verdad? Vemos que Jesús no viene y baja el estándar de la ley, sino que le da la interpretación correcta y es como que sube el estándar de la ley de Dios, que es perfecta, ¿verdad? La cual nadie puede alcanzar. Entonces nos desafía y nos enseña, como escribe el apóstol Pablo en Gálatas, que la ley de Dios no es para medirnos y decir, bueno, no estoy tan mal, ¿verdad? Y compararnos con los demás, sino que en mirar la perfecta ley de Dios como un espejo, nos damos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Vemos todas las arrugas, vemos todas nuestras faltas, todo el pecado, y lo que la ley de Dios debe hacer, hermanos, es llevarnos, es nuestro ayo que nos lleva a Jesucristo, nuestro Salvador. Nunca debemos de pensar como el joven rico, no, pues he guardado todos los mandamientos de Dios, hermanos, no. Sino que Jesucristo ese es el propósito del Sermón del Monte, de ayudarnos a ver que necesitamos un gran Salvador, porque somos gran pecadores y nuestra única esperanza es Jesucristo. So as we look at the Sermon on the Mount, it's Jesus presenting us with the law, God's perfect law in the Old Testament. And the Pharisees would look at that law and they would think that they have fulfilled the law. Well, I'm not doing too bad. I've obeyed his commandments. And the purpose of Jesus in these series of teachings and topics is to show the Pharisees and to show us that we have not kept his commandments. We have not obeyed his commandment. It doesn't matter how good we think we are. Like the scripture says, it is like a mirror. And whenever we look at the scripture, the Bible, and as a mirror, we should not walk away thinking that, oh, I'm not doing too bad. We should walk away, we should see all of our sin, all of our faults, and we should see that we need a great Savior. And the purpose of the law, as it says in Galatians, is to take us to Christ. Is to take us to Christ, because we cannot obey perfectly the law of God. And so that's what Jesus is teaching us. And today we continue, and it's a tough sermon and these topics, because we see right away our sin. And so remember, in the past couple of weeks we saw in verse 21, he said, do not murder, right? And Jesus is speaking of those who have killed someone, who've assassinated someone, and we think, well, I'm not a murderer. I haven't killed anyone, so I'm not too bad. Recuerden, en el versículo 1 en adelante, Jesús habla acerca de no matar, del el pecado de asesinato, ¿verdad? Y es uno de nuestros pretextos favoritos, o de personas. Decir, no, pues no he matado a nadie, entonces no estoy tan mal. Y Jesús ataca directamente ese pretexto y dice, no, si eres un asesinato porque has matado a personas en tu corazón. Y no importa que no has cometido el acto físico, en tu corazón has guardado odio, has guardado enojo, le has llamado a tu hermano, a personas, palabras como idiota, como necio, has usado esas palabras de una manera de criticar, de atacar, y entonces Jesús dice, por esa razón eres culpable y mereces ir al infierno. Mereces las mismas consecuencias que el que ha cometido el acto físico. Es lo que Jesús enseña. Recuerda, entonces el estándar es más allá. Nadie puede decir que es inocente de ese mandato. If we have had any anger, Jesus teaches, in our hearts,
If we have called anyone out of anger, names, and he mentions here of fool or raca, the original word, or moron, Jesus says, if you've done that, you have committed the sin of murder because you've committed it in your heart. It doesn't matter that you didn't touch them physically. It doesn't matter that you didn't take a life like those who are on death row. If you have thought those things, if you have felt that anger in your heart, you're as guilty of those who have committed the crime, and therefore you're going to hell because of that. That is radical. That's what Jesus is saying. You deserve the same consequences as those who have committed the physical act. Es lo que el Señor recuerda acerca del odio y el enojo. La semana pasada vimos acerca de adulterio, ¿verdad? Entonces, da el siguiente antítesis que unos le llaman, que habían escuchado de no cometer adulterio, citando del los 10 mandamientos. Y una vez más, Jesús dice, no importa, porque los fariseos, sabemos que era su pretexto favorito. Bueno, nosotros no somos adúlteros porque no hemos tocado a una mujer. Y Jesús dice, no importa. Simplemente, si lo has pensado, eres culpable de haber quebrantado este mandamiento. Y una vez más, eres, por consecuencia, mereces el infierno simplemente por haber pensado, tenido estos pensamientos de adulterio. And remember in verse 27 and following, he continues, because the Pharisees, he quotes the commandment, do not commit adultery, and he's citing their traditions, what they have been heard and how they have added to God's law, and they thought themselves to be innocent. Again, we haven't broken this law, God. Jesus, you can't accuse us of breaking this commandment. And Jesus says, no, actually, you have broken this commandment. And they would say, well, we haven't physically touched any woman. How have we broken the commandment? And Jesus, again, raises the standard, said, if you have had those thoughts, if you have had lust after a person, after a woman, after a boy or a girl, you're as guilty as committing the physical act of adultery, and you deserve hell. That is, again, these words of Jesus is saying, if you have simply had these thoughts, these dirty thoughts in your mind, you're going to hell because of that. You're breaking God's perfect commandments because of that. And our reaction would be like, how? Just for having a thought? I haven't touched anyone. How can I go to hell because of that? Because we've broken God's perfect law in our hearts. Everyone has broken that commandment. Todos hemos quebrantado este mandamiento, hermanos. Una vez más, es radical. Jesús diciendo, simplemente por haber tenido malos pensamientos, estos pensamientos sexuales de codiciar a otra persona, sea hombre, sea mujer. Y en hoy día hay mucha pornografía y lo demás, y ni siquiera tiene que ir a ese extremo. Quizás me diría, pues, pastor, yo no veo nada de eso. Sí, pero ¿qué de los comerciales, qué de los programas o películas que ves donde ves a esa persona y empiezas a imaginar y codiciar a esa persona? Jesús dice, allí has quebrantado la ley y mereces ir al infierno. Entonces todos somos culpables, y eso debe de una vez más llevarnos a, pues, ¿quién puede cumplir con eso? Nadie. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Jesucristo. Por eso es que Jesús viene, quien obedeció en nuestro lugar, es la justicia de Dios, muere por nosotros, y Él nos da su justicia cuando nosotros venimos a Él en fe y arrepentimiento. Nuestra única esperanza es Jesucristo. Y es lo que quiere que los fariseos vean. Ustedes no son justos. Ustedes, aún ustedes, los más religiosos, ustedes necesitan un Salvador. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. No importa cómo es nuestra conducta en nuestro corazón, hemos pecado contra Dios. No importa si hemos estado en la iglesia toda nuestra vida, no importa si somos buenos bautistas, no importa. Nosotros necesitamos un Salvador. No podemos a contar, a depender de ninguna de nuestros méritos, simplemente a Jesucristo. We can only depend on Christ's merits. his perfect righteousness and obedience. It doesn't matter if we've gone to church all of our lives. It doesn't matter if you're young. Some of you young ones, you haven't committed, I hope you haven't committed half of these sins, but in your heart you have. In your heart, Jesus is saying you deserve hell because you've disobeyed God. You've broken his perfect commandments and you deserve hell. And we should respond, well, what can I do? In Christ, he says, come to him, repent, and believe in him as our Savior, as our Lord. He perfectly obeyed Christ on our behalf. So these are serious topics which we see, and Jesus is confronting us with our sin. El Señor nos está confrontando con el pecado y nuestra necesidad de misericordia de un Salvador. So he confronts us with sin. We see our need of a Savior, of his mercy. So look at now, we're focused now on verse 31, and it doesn't get any easier, right? We're hoping, okay, when is the Sermon on the Mount, when is it going to be a little easier and more positive? It doesn't. Jesus keeps going to the heart. El Señor va directamente al corazón, ¿verdad? No se pone más suave o más fácil. No, Jesús no le gusta la azúcar, sino que va directamente al corazón. Entonces, hoy estamos en versículo 31, verse 31. Es un pasaje bien directo. Vamos a leer y entonces ir a Dios en oración. So let us read verse 31 and 32. And this is, there's only two verses here, but it is, there's a lot to cover. Dice, I'll read it in Spanish, you can read it in English. Dice así la palabra de Dios. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor, hermanos, oremos pidiendo por su misericordia, por su sabiduría en este texto. Señor, nos humillamos una vez más de ti, Señor. Perdónanos porque tu palabra nos confronta, expone todos nuestros corazones. Tu palabra es la luz, Señor, nos ayuda a ver el pecado en nuestros corazones, Señor, aun cuando podemos a engañar a los demás, Señor. Señor, usted juzga el corazón, Señor, y nuestro corazón es pecaminoso. Señor, ayúdanos en estudiar este texto, Señor. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, Señor, a someternos a las Sagradas Escrituras y lo que enseña en este pasaje, Señor. Ayúdanos a no amoldearnos a nuestras opiniones o nuestra cultura, sino deseamos que nos ilumines, Espíritu Santo. Danos sabiduría en estudiar este tema bien difícil. Lord, give us discernment, wisdom as we study this difficult text. Lord, forgive us of our sins. We confess our sins before you. Lord, we recognize, Lord, our need for a Savior, for forgiveness, for your mercy. Lord, we are hell-bound apart from Christ. Lord, I pray that you would help us, Holy Spirit, see our sin, Lord, and also see the hope that only you offer, Lord. Guide us in this difficult topic that we'll study today. In Jesus' name, amen. Amen. Este pasaje, como ven, es un pasaje bien difícil. Una vez más, si uno estaría escogiendo tópicos, temas de la Biblia, este no sería uno en el cual pastores escogemos simplemente porque es bien difícil de predicar. Este, lo que vemos aquí, es el tercer antítesis que nuestro Señor continúa, que enseña en esta serie del séptimo mandamiento. Es sobre la fidelidad y infidelidad en el matrimonio y el abuso del divorcio por los líderes religiosos, los escribas y fariseos, en el pecado de adulterio,
que causaban ellos. Una vez más, pensaban que no cometían el adulterio, y este pasaje como que sigue el mismo tema del versículo 27 en adelante, sino que ellos están cometiendo el pecado de adulterio y enseñando o dando permiso a otros que hagan lo mismo. Este tema es muy importante en nuestro día, donde también se abusa el pacto matrimonial. So we see in this third antithesis in Jesus' teaching, it is on divorce, but it is focused also on adultery. On the previous passage, we saw it was about adultery. Now he continues with this theme. This is a difficult topic because it focuses on marriage and the infidelity of marriage and divorce and the pain that it causes.
Muchos piensan que el divorcio es una solución fácil y rápida, pero el hecho es que nada causa tanto dolor y sufrimiento a los cónyuges, los hijos y a nuestra sociedad como el divorcio.
Many think that divorce is an easy way out. Many people that divorce is something is an easy solution. It is quick, it is easy, but nothing could be farther from the truth. This is something that causes much pain and suffering to the spouses, to the children, and to our society. This is a very painful sin that affects many people.
Quiero leer de John Stott sobre este pasaje, lo que él dice.
I'll read in English first. I confess to have a basic reluctance to attempt a basic exposition of these verses. And let me remind you, he was a great theologian, John Stott. His influence, many people still refer to his commentaries. He says, I have a basic reluctance for a basic exposition on these verses. That's because divorce is a controversial and a complex subject, but even more because it is a subject that touches people's emotions at a deep level. There is almost no unhappiness so poignant as the happiness of an unhappy marriage, and almost no tragedy so great as the degeneration of what God meant for love and fulfillment into a non-relationship of bitterness, discord, and despair. Although I believe that God's way in most cases is not divorce, I hope I shall teach with sensitivity, for I know the pain which many suffer, and I have no wish to add to their distress.
Dice John Stott, confieso tener una renuncia, quizás se podría decir, básica a intentar una exposición básica a estos versículos. Esto es porque el divorcio es un tema polémico y complejo, pero aún más porque es un tema que toca las emociones de las personas a un nivel muy profundo. Casi no existe una infelicidad tan conmovedora como la infelicidad de un matrimonio infeliz. Y no hay casi ninguna tragedia tan grande como la degeneración de lo que Dios creó para el amor, ahora se ha convertido en una no relación de amargura, discordia y desesperación. Aunque creo que la voluntad de Dios en la mayoría de los casos no es el divorcio, espero enseñar con sensibilidad porque conozco el dolor que muchos sufren y no deseo añadir a su angustia. Él sigue comentando. He also says, and I hope you, again, that's why this is a serious topic. That's why I want us to slow down before we enter into it so we can prepare ourselves. Estoy leyendo esto porque creo que nos ayuda a entrar en este tema. He also says, we must always remember that God's heart breaks for those who are divorced, who have placed their marriage in peril by succumbing to sinful situations, or whose lives have been affected by an unfaithful or irresponsible spouse. We must continually affirm the permanence of marriage while at the same time offering full mercy and forgiveness for those who have suffered from failed relationships.
You see that? I think that is very wise. As a church, we have to proclaim that The marriage is between a man and a woman, and we must encourage people to stay married and to fight for their marriage. But in some cases, there is divorce, and as a church, we should also respond to those same people with the gospel, especially those who have gone through the pain of divorce, with mercy and forgiveness. And many a times the church has failed on this part. Many a times the church has labeled those people as damaged goods. And we have to offer them the same mercy and grace and forgiveness, is what John Stott says.
Dice él, siempre debemos de recordar que el corazón de Dios es quebrantado por aquellos que están divorciados, que han puesto sus matrimonios en peligro al sucumbir a situaciones pecaminosas o cuyas vidas han sido afectadas por un cónyuge infiel o irresponsable. Debemos afirmar continuamente la permanencia del matrimonio, al mismo tiempo ofrecer misericordia y perdón para aquellos que han sufrido fracasos en las relaciones.
Este es muy importante porque vemos aquí donde la iglesia, a veces no hemos hecho un buen trabajo en esta área, ¿verdad? Predicamos, ¿verdad?, del matrimonio entre hombre y mujer y que es para la vida, pero a la misma vez no ofrecemos gracia, no ministramos a los matrimonios que han quebrantado, donde hay divorcio. Y ahí dice John Stott que ahí también debemos de ofrecer el evangelio. Ahí también tenemos que aplicar el evangelio. Y no catalog these people as como que ya no hay perdón y misericordia para ellos. Saben que la iglesia muchas veces trata el divorcio como el pecado imperdonable del Señor. La escritura no enseña eso.
Todavía hay perdón y gracia para los que han sufrido el divorcio. Y recuerden si se han arrepentido de pecado y reconciliado con la iglesia, tenemos que ofrecer esa misma misericordia y gracia y perdón. Por eso Jesús dice, hay que tratar radicalmente con nuestras pasiones. Tenemos que tratar radicalmente con nuestras pasiones. Es crítico porque la inmoralidad sexual puede destruir tu bienestar espiritual y tu matrimonio. Esto es algo muy serio, hermanos. That's why Jesus in these teachings, we saw earlier, if your eye is causing you to sin, if your right hand is causing you to sin, cut it off. This is how important this is. He says, deal radically with your passions. This is critical because sexual immorality, it doesn't matter what the world says, it doesn't matter what they promise you and what satisfaction and what happiness, sexual immorality, sexual sin can destroy your spiritual well-being and your marriage. And I would say this to young people. You're saying, well, I'm not married. This doesn't apply to you. This sin right here, it can destroy your marriage. What do you mean, Pastor? I'm not married. Your sexual sins now can destroy your future relationships because you're dragging that into your marriage. And by the way, your spouse, whoever you're married, if they've been involved in sexual sin, they're also dragging that into the marriage, and that's going to affect your relationship. So it is very damaging. So that's why we say so many warnings in Scripture over this topic. Para los que no están casados, quizás piensa, bueno, no tengo que preocuparme de eso, pero no, hermano, los pecados sexuales, de la inmoralidad sexual, aún no estando casado, eso es las consecuencias de todo eso lo está arrastrando a su matrimonio futuro. Y sabe que su cónyuge también va a arrastrar todos esos pecados de inmoralidad sexual a su nuevo matrimonio. Y va a causar mucho dolor, va a causar muchos problemas. So, una vez más, por eso vemos tantas advertencias en la Escritura. Es interesante, ¿verdad? Nuestra cultura no enseña eso, ¿verdad? Nuestra cultura dice, no, diviértete, vive esta vida y disfruta para
tener felicidad o gozarse o es tu vida, nadie te puede decir nada. El Señor nos da estos mandamientos para protegernos, hermanos. No crea las mentiras del mundo. So let's look at this passage. Vamos a ver este pasaje. Y hoy realmente simplemente vamos a iniciar porque hay tanto aquí y como es un tema importante y creo que es uno en cual se ha malinterpretado y se ha abusado, vamos a tomarlo lentamente y quizás en 2 o 3 semanas o vamos a ver. O quizás tenemos que regresar solo para tener una serie sobre este tema de matrimonio y de divorcio. Son unos puntos sobre el tema. So we're going to work our way slowly through this. We won't finish today, so there's just so much that we need to work through slowly. Número uno, las dos primeras antítesis que vemos aquí, recuerden, es sobre el corazón. Es interesante, ahora el Señor nos demuestra este tercero antítesis que es enfocado en lo físico. Ahora Jesús, como hemos visto, ¿verdad?, ataca el corazón. Ahora Jesús no está atacando al corazón, sino que está hablando del acto pecaminoso de la inmoralidad sexual. Los escribas y los fariseos no solo eran culpables de ignorar el aspecto interno de la ley, también interpretaban leyes relacionadas con hechos externos, de tal manera que hicieron la ley de Dios mucho más permisiva que lo que realmente era. En otras palabras, puedes hacer esto, puedes actuar de esta manera y hacer esto y lo otro porque Dios lo permite. Y Jesús enseña, no, es lo opuesto. It's interesting that in the first two passages that we studied on hatred and adultery, Jesus focuses on the heart. Now he's going to focus on the physical act. The Pharisees, they didn't just teach or didn't just ignore the internal part of the law, but the external part of the law, and they taught and twisted God's law in a way that made it more permissible to do certain things in this sense of divorce. En este caso, los fariseos eran culpables de pervertir la ley civil en el código mosaico en relación con el divorcio. Y vemos eso en Deuteronomio 24. Y vamos a ver ese pasaje más tarde. Right here, they're abusing of Deuteronomy chapter 24. And we'll look at that passage in a little bit. La mayoría de los judíos en el día de Jesús interpretaban Deuteronomio 24 para significar que un hombre podría divorciarse de su esposa por cualquier razón. Imagine this, the Pharisees, the religious leaders, they interpreted Deuteronomy chapter 24 to mean that a Jewish man could practically divorce his wife for whatever reason. Número tres, es importante que entendamos que Cristo no está refutando o hablando en contra de Deuteronomio 24, 1 al 4. Recuerden, no está hablando en contra de la ley moral de Dios. Está estableciendo un antítesis a la distorsión de la tradición de la ley, la tradición rabínica. El punto es probado por la fórmula introducida, ¿verdad?, que han escuchado o se ha dicho, se refiere, recuerde, a las tradiciones rabínicas, no se refiere a los 10 mandamientos, no se refiere al Torah, los primeros 5 libros de la ley. Está enseñando en contra de las tradiciones de ellos. Jesus, remember, in the antithesis where he states, verse 31, it was also said, or verse 27, you have heard that it was said, or verse 21, you have heard that it was said to our ancients. He's teaching against the traditions of the Pharisees, the rabbinic traditions. He's not teaching against God's law. He's not teaching against the 10 commandments. He's going against their traditions. Número cuatro, la enseñanza de este pasaje sobre el divorcio es idéntica a Mateo capítulo 19, versículos 3 al 12.
que Jesús enseñó después en su ministerio y en la enseñanza en Mateo 19 es más completa del mismo tema. Y también veremos ese texto. Es importante ver ese texto también al interpretar Mateo capítulo 5. También lo veremos hoy si tenemos tiempo. So Matthew chapter 19, Jesus gives another teaching on marriage and divorce, and he gives us more information. He expounds on that text more, and so we need to also use that and compare it to Matthew 5, which he gives us more light so that we can make sure we interpret it correctly. So vamos a ver entonces cuál es la distorsión de los fariseos. Recuerden en el versículo 31, dice ahí, también fue dicho. Recuerden, Jesús ahí se refiere a la tradición de los fariseos. Dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y entonces aquí, versículo 32, pero yo os digo. Okay, entonces aquí es la, como corrige esa enseñanza de ellos, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Y quiero que vean ahí cómo pone la culpa sobre el hombre en este caso, y la razón es porque los hombres judíos y los líderes judíos estaban abusando una vez más de la ley de Dios. Entonces ellos una vez más lo hacían a su conveniencia. Verse 32, we see there, well, I'm sorry, verse 31, Jesus said, whoever divorces his wife must give her a written notice of divorce. And there, he's making reference to Deuteronomy 24, but he says, it was also said. So he's attacking their traditions. Verse 32, but I tell you, everyone who divorces his wife, except in a case of sexual immorality, causes her to commit adultery. In other words, if the man is divorcing her, except for this reason, he is committing adultery and he's causing her to commit adultery. So let's look at this interpretation. Let's look at Deuteronomy 24 and how they misinterpreted. So vayan conmigo a Deuteronomio 24, porque ellos están citando o haciendo referencia a Deuteronomio 24. So Deuteronomy chapter 24 is what they're making reference to. So let's look at it. ¿Todavía están conmigo, hermanos? Amen. Hoy tenemos que hacer el trabajo difícil como un estudio bíblico porque es importante entender la base de este argumento. Y déjeme decirle antemano también, ha habido tantas malas interpretaciones y abusos de este texto aquí sobre el divorcio. Muchas mujeres y mujeres piadosas que aman al Señor han sufrido porque ha habido hombres y pastores que han abusado de estos textos que estamos mirando. Entonces, por eso es muy importante que usted y yo entendamos bien estos textos y espero que el Señor nos ayude en esto. Quiero que sepa, no es fácil. Este es un pasaje muy difícil de interpretar y aplicar. So there's a reason we're doing the hard work. I hope you're patient and you know we do the hard work here as we look at the scripture, and I'm telling you it's well worth it because many Christians have suffered, many women have suffered because pastors and Christians and men have abused this text to abuse their wives and abuse their marriages. So this is very important. So Deuteronomy 24 dice en el capítulo 24 versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su mujer. Entonces ven allí, a eso se refiere en Mateo 5. If a man, verse 1, if a man marries a woman but she becomes displeasing to him because he finds something improper about her, he may write a divorce certificate and hand it to her and send her away from his house. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare a su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer. Versículo 4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Verse 2, if after leaving his house she goes and becomes another man's wife, in other words, she remarries, and the second man hates her and writes a divorce certificate and hands it to her and sends her away from his house, or if he dies, the first husband who sent her away may not remarry her again after she has been defiled, because that would be detestable to God. You must not bring guilt on the land of the Lord your God is giving you as an inheritance. So let's stop there. This is the teaching from verses 1 through 4.
Primeramente, diría aquí, la razón que Dios la razón que Dios permitió esto, quiero que sepa, era para proteger a la mujer. No sé si lo ve ahí. Es el hombre que la está despidiendo, es el hombre que la saca de la casa. En ese entonces, como el Nuevo Testamento, las mujeres no tenían derechos. Las mujeres era bien difícil para salir adelante, para poder vivir. Muchas tenían que entrar a la prostitución para vivir. Y por eso es que Dios permite esto, para proteger a la mujer.
It's important for us to realize that God was doing this as a way to protect the women, to care for the women, because the men were just sending them out, they were divorcing left and right, and God sets a provision and permits them to do this so that women are protected. If not, they did not have rights in those days. In the Old Testament, like in the New Testament, they'd have to depend on prostitution in order to make a living. And so God allowed this for that reason, or that was one of the reasons.
Vemos aquí, para entender la perversión de la ley de Dios, en este texto, es importante que entendamos lo que está pasando aquí. La primera condición que vemos es que el marido, dice allí, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y quizás su Biblia dice algo diferente. La Biblia de las Américas dice reprochable en ella. Note que si la mujer es indecente y el marido ya no quiere estar con ella, es la única razón para dar un divorcio en este pasaje. Es lo que vemos aquí.
It says, if the man finds something improper, he may write her divorce. That is the only condition in here. In other versions, it may find some reproach in her or something else like that. That is the only condition for divorce in this passage.
Se le permite entonces al hombre divorciarla, enviarla fuera del lugar. Esa es la primera condición. Segundo, la segunda condición de esta sección de la Escritura es para establecer una prohibición del nuevo matrimonio. So la segunda prohibición es acerca del segundo matrimonio. Si la mujer que se fue divorciada sale, se casa con otro hombre, pero se divorcia, sea ese hombre la manda fuera de su casa, o si el hombre se muere. Dice que el primer esposo no puede casarse una vez más con ella. Y las razones es que se ha contaminado, sería una abominación delante del Señor.
So the other prohibition that we see here is very interesting, that the first husband that divorced her, after she marries and her husband dies or they're divorced, the first husband that sent her away, he can't change his mind and he can't go back and marry her. God is saying that's prohibited.
La mayoría de los judíos en el día de Cristo, ellos interpretaban esta expresión. Si encuentra algo de indecente en ella. Esa es la clave, creo que sepan allí. Esa es la clave de este pasaje, es esta frase allí. Si hay algo indecente en ella, ellos, en consecuencia, los hombres se divorciaban de sus esposas sin encontrar, por varias razones. Y deje explicar esto un poco. Había dos escuelas judías de pensamiento sobre este tema. Entonces, por ejemplo, había uno más liberal y había uno más estricto. Y eso dependía en cómo interpretaban este pasaje. In Jesus' day, he had two schools of thoughts among the Jewish leaders. And so that was either conservative or very liberal. Había una escuela que se llamaba Shammai. Y esa escuela, ellos sostuvo una interpretación muy restringida de la palabra indecente en Deuteronomio 24:1. Para ellos, indecente se refiere a la inmoralidad sexual o el adulterio. ¿Okay? Entonces, para este grupo era bien estricto en la interpretación. For this school of thought, for the Jews, the Shammai way of thinking, the finding something indecent for them, it referred to sexual immorality or adultery. That's what it meant. Okay, listos para la segunda escuela de pensamiento. Esta escuela se llamaba Hillel o Hillel. Ellos, esta palabra indecente, era algo más amplio. La interpretación era más amplio. Ellos ponían, en otras palabras, ellos extendían eso más allá de la inmoralidad sexual. Escuchen esto, hermanas. Ellos, si su esposa ponía demasiada sal en la comida, eso era indecente y podían sacarla de la casa y divorciarse de ella. If a woman, for them, finding anything indecent, if the wife put too much salt on the food, she could be sent out. She could be divorced from just for putting too much salt on the food. Si ganaba demasiado peso para ese esposo, podía divorciarse de ella. Ya no voy a decir nada más sobre ese tema. All right. O si se volvía poco atractiva, o le hablaba de una manera que no le era lo suficiente respetuoso, podía divorciarse de ella. Si encontraba una mujer que era más joven y más atractiva, podía divorciarse de ella. Amén, hermana. ¿Cuántos les gusta esa escuela de pensamiento? Tenemos que linchar esta escuela de pensamiento, ¿verdad? Adivinen a cuál escuela de pensamiento los fariseos y escribas se inclinaban con este segundo. Por eso es que Jesús los confronta, porque están abusando y se están divorciando de sus esposas por estas cosas, estas tonterías. So this second school of thought, Hillel, that word indecent, they would amplify that, they would apply that to if the wife put too much salt on the food, if she gained too much weight, if they found another younger Jewish woman who was more attractive, they could divorce their wife and simply and send them out of the house and marry this new person. Something as simple as that. Creo que hasta hoy día unos practican esto, si no me equivoco, lo que leí, no sé si era recientemente, en los últimos 20 años o más, pero simplemente tenían que decir, repetir tres veces, te divorcio y te divorcio. Y la tercera, eso ya era oficial y la mujer tenía que irse. Era algo tan sencillo así. Ya ni necesitaban un certificado. Simply repeating the word, I divorce, the word, that would constitute a divorce. And I heard of a case where the husband had told his wife, I divorce you, And on the third one, este esposo le había dicho, te divorcio. Imagínese la esposa cómo estaría viviendo, ¿verdad? Oh, man, ya lo dijo dos veces. Y dice que en la tercera vez le envió un texto diciendo, te divorcio. Fue la tercera vez. Hermanos, ese es un abuso completo de Deuteronomio capítulo 24. So, this is a complete attack and misinterpretation and abuse of Matthew 24. That is not what God intended. Los fariseos y la gran mayoría de hombres en el día de Jesús estaban atraídos a la interpretación de Gilel. Imagínense por qué. Debido a sus lujurias sexuales. Por esta razón, le preguntaron a Jesús en Mateo 19:3, y lo vamos a ver, pero le preguntan a Jesús, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Imagínense, es lo que le preguntaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían saber si Jesús estaba de acuerdo con la escuela de Shammai, más estricta, o de Gilel, donde permitía estos divorcios. In Matthew 19, we'll see how some of the religious leaders, they asked God if they could, or they asked Jesus if they could divorce for whatever reason, because they wanted to know, who are you closer to, Jesus, to the school of Shammai, where this word means sexual morality, or the Hillel, where you can divorce a woman for whatever reason. Todo esto plantea la pregunta de esta palabra de indecente. ¿Qué es lo que significa? Entonces aquí es donde entramos también, donde es muy importante entender esto. Aunque el significado exacto de la frase es traducido como alguna indecencia o algo de inmundicia, quizás dice algunas Biblias, es muy probable que se refiere a perversión sexual o adulterio por varias razones. Solo mencionaré algunas. Entonces, esta palabra que vemos en Deuteronomio 24, allí, si él encuentra ella, hallado en ella, alguna cosa indecente, es muy probable que esa palabra, esa frase, se refiere a la inmoralidad sexual o adulterio. ¿Por qué? Y quiero que sepan ahorita, quizás usted levanta un comentario, empieza a leer un teólogo por ahí y llega a otra conclusión, y es esta, porque algunos van a decir, no, eso no es lo que significa esa palabra, y es por estas razones que mencioné antemano. In Deuteronomy 24, if you find something improper or indecent about her, what that means, it's speaking of sexual morality or adultery. Lo que esa frase significa literalmente, desnudez de una cosa, o una materia desnuda. It literally means something that is without clothing, something that is naked. That's what it literally means, the literal translation. Esta palabra se usa en otras partes de la escritura, la exposición vergonzosa del cuerpo. Por ejemplo, en Génesis 9:22, cuando los hijos de Noé lo ven que está desnudo, es algo vergonzoso. Se encuentran varias pasajes. Es más, vamos a ver uno. Ezequiel 16. Vayan conmigo brevemente. Let's look at this one example in Ezekiel chapter 16. That word is used when the sons of Noah saw him naked. They saw his nakedness. So it was embarrassing. It was shameful. That is the word that is used there. It is also the word used in Ezekiel chapter 16. Go there in your Bibles. Actually, I don't know, parents, if you want your kids to read this one. Now they're going to go there, right? Ezekiel 16:36. Ezekiel 16:36. Dice así, esta es la palabra que se usa aquí. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces, en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada en tus enamorados. Le está hablando a su pueblo aquí, para que sepa. Y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez. Ahí está una vez más. Y ellos verán toda tu desnudez.
This is what the Lord says, because of your lust, he's speaking of the Israelites, his people, because of your lust was poured out and your nakedness, there it is, exposed by your acts of prostitution with your lovers, because all of your detestable idols and your and the blood of your children that I gave you. And it goes on in verse 37. At the end it says, and exposed your nakedness to them so that they see your completely nakedness. And in the context, again, is sexual morality.
El contexto es la inmoralidad sexual y es la palabra que usan, las mismas palabras que Deuteronomio versículo 24. Este término desnudez se utiliza como metáfora de las relaciones sexuales 23 veces en Levítico 18.
Y le dejo que usted lea eso, no vamos a tomar el tiempo, pero es interesante, solo le doy permiso ahora, solo lee y cómo repite, esa es la desnudez y en todos estos hechos que es pecado delante de Dios. So, trata de estas relaciones sexuales prohibidas en varios pasajes en Levítico 18. Entonces en Leviticus 18 we see this word used and it's repeated to prohibit all of these sexual sins, the sexual immorality. So yes, we're running out of time.
Ya se me fue el tiempo. Les dije, es un tema complicado. Es difícil. Quiero regresar a Mateo 5:32.
Go back to 5:32 then.
Well, let's do this. Vamos a ver solo vamos a verlo brevemente. No tenemos, vamos a seguir la siguiente semana, pero va para que lo vaya viendo Mateo 19, porque ahí Jesús también enseña sobre el matrimonio y divorcio. Entonces, vamos a ir ahí.
Matthew 19. We'll just look at it briefly because this is what Jesus teaches on marriage and divorce. Remember, Jesus is not going to contradict himself, so it has to fall in line. We have to see what he teaches, and he gives more teaching in Matthew 14, verse 4, or 3 and following. You can read verse 3 and following.
19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier razón? Una vez más, ahí vemos la pregunta. Ahí vemos la perversión de los fariseos. Vamos a pasar ahí. Ahí vemos la perversión de ellos porque esa era la posición de ellos. Ellos divorciaban o enseñaban que uno podía divorciar su esposa por cualquier cosa. Y es lo que le preguntan a Jesús. En verse 3, we see here, they asked him, it is lawful for a man to divorce his wife on any grounds. In other words, for any reason. And we see the perversion there of marriage because they were divorcing. They were teaching that a person could divorce his wife for whatever reason. Again, if she put too much salt on your food, if you fell in love with someone else, you could divorce her for all of that. But listen to how Jesus responds in verse 4. ¿Cómo responde Jesús?
Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Esa es lo que la respuesta de Jesús. He responds, haven't you read? In other words, you've limited this commandment. You're only focused on Deuteronomy 24, but you don't understand God's complete teaching on this. From the very beginning, he says that he created them. In the beginning, he made them male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but they are one. Therefore, what God has joined together, man must not separate.
And we'll stop right there. Lo que vemos aquí, la respuesta de Jesús, primeramente, es que Dios diseñó el matrimonio. Esta es una institución de Él, no es del hombre. Entonces, Dios pone las reglas. Dios pone las normas, no el hombre. Y desde el principio, ese no fue el propósito de Dios, sino que fue para la vida. Dios permitió esa condición en Deuteronomio 24, y vamos a ver la semana que viene, pero lo permitió por el corazón endurecido del hombre y porque el hombre estaba abusando de las mujeres. Eso nunca fue el propósito de Dios. Es importante que entendamos eso. El propósito de Dios fue la unión permanente de un hombre y una mujer aquí en la tierra hasta la muerte. Y ese es el plan divino de Dios, que es algo bueno, es una bendición para nosotros. Y vamos a ver, vamos a estudiar esto más, porque cuando no lo hacemos así, hermano, es donde hay mucho sufrimiento, es donde hay mucho dolor. Cuando lo hacemos a nuestra manera, donde el hombre separa, ¿verdad?, lo que Dios intentó que fuera permanente aquí en la tierra. So we see many principles here. God instituted marriage. It is between a man and a woman. It is to be permanent. Man and women are not to divorce over any reason. God intentioned it to be for, you know, forever here on earth until death. No one can separate. We do not set the rules. God sets the rules. God sets the standard, and we should obey that standard. It is for our good. It is for our blessing. We're also going to see teachings in Ephesians chapter 5, and we see that marriage is also much more than simply our own desires, but it is to reflect God in His church. It is to reflect the glory of God and the relationship that Jesus Christ has with His bride, the church. You see, that marriage is to reflect so much more than that, but we have perverted it and caused much pain and much harm to our own lives. En las semanas que viene vamos a ver Efesios capítulo 5 y ahí también demuestra, vemos más enseñanza sobre este tema y vemos que el propósito del matrimonio no solo son por deseos egoístas, sino que va más allá, que el matrimonio debe de reflejar la gloria de Dios, el matrimonio debe de reflejar la relación divina de Jesucristo, el esposo, el novio y la esposa, la iglesia. Y eso es lo que el matrimonio debe de reflejar. Entonces va mucho más allá. Pero hemos pervertido esta institución divina y hemos sufrido bastante, hermanos. Y que el Señor nos ayude en estudiar, seguir estudiando este tema. Pido que oren en estas siguientes semanas, que el Señor nos ayude, porque una vez más ha habido muchos abusos en la iglesia sobre este texto. So, vamos a cerrar, hermano, entonces seguimos la semana que viene. We're going to close this time with a sermon. We'll continue next week because we're out of time. Right now, let's pray and prepare our hearts for the Lord's Supper. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Porque una vez más, como hemos visto, el Señor juzga el corazón, el Señor juzga nuestros hechos también. Y este es un tiempo sagrado donde queremos enfocarnos sobre el Evangelio de Jesucristo. Si hemos pecado contra Él, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado antes de celebrar la Santa Cena. Tenemos que tomar responsabilidad y no ser como el joven rico, no, pues he guardado todos tus mandamientos, sino que hay que orar y acercarnos diciendo, Señor, ten piedad de mí. Y mirar una vez más al Evangelio, la gracia de Jesucristo en la cruz por nosotros, por su iglesia. So let's prepare for this time to partake in the Lord's Supper. Remember, it's not because of our works, it's not because of our own righteousness. We studied in Sunday school the Pharisee and the tax collector, and it's not like the Pharisee of saying, thank you, God, that I'm not like these other sinners. We need to approach Christ and participate in the Lord's table by saying, Lord, have mercy on me, a sinner. Have mercy on me, a sinner. We must look again to Christ in faith and repentance. Remember, it is only for those who have placed their faith in Christ and who have been baptized in an evangelical church.
Recuerden, la Santa Cena solo para los creyentes y los que se han bautizado en una iglesia evangélica. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Perdónanos porque nuestros corazones pecaminosos, Señor, tratamos de poner pretextos acerca de tu palabra, Señor. Tratamos de torcer tu perfecta ley, Señor. Tratamos de amoldear tu palabra a nuestras vidas pecaminosas, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a aceptar tu palabra como algo que es bueno, que es bendición para nuestras vidas, Señor. Yo sé que muchos, si no todos, hemos sido expuestos a la doctrina de este mundo, Señor, o una doctrina falsa que permite pecado, que hasta bendice estos pecados, Señor, y ayúdanos a arrepentirnos de ello y regresar a las sagradas escrituras, Señor, a lo que te agrade a ti, Señor. Lord, help us to repent of those sins of trying to turn your word, trying to twist your word to conform, to bless our sinful acts. Lord, help us to joyfully submit to your perfect word, Lord, trusting that it is perfect and good for our lives. We thank you, Christ, for your sacrifice for us. We thank you for this Lord's Supper that we can celebrate now, Lord, this gospel that we come not as self-righteous people, but we come as sinners, but sinners that have been saved and washed through your blood, Lord Jesus. Lord, let this Lord's Supper edify once again our faith. Lord, help us to persevere in you and in the gospel. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Hermanos.